Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Veranos por estas fechas tenemos una cita con una profesión cuyo origen relató Homero en la Odisea, del que dice que nacieron con el primer fuego que se hizo en una costa para guiar a los navegantes. También se dice que es el único edificio incapaz de estropear el paisaje porque lo que hace siempre es complementarlo. Este sábado 7 de agosto se celebra el Día Internacional del Faro, esa torre que durante la noche sirve de señal a los navegantes y un trabajo abocado a la extinción inevitable a causa de la llegada de las nuevas tecnologías. Nos escucha ya Mario Sanz, que es uno de los últimos fareros de España, y lo tenemos en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras, en la soleada Almería. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a 200 metros sobre el mar y un horizonte de 150 kilómetros. Esas son tus vistas, vaya privilegio, ¿eh?
Sí, esto es un mirador al mar privilegiadísimo, vamos, es un sitio precioso.
Es donde todo turista le gustaría acabar en estas fechas, ¿eh?
Bueno, aquí acaban la mayoría en la Playa de los Muertos, que está un poco más abajo, y hay un cacao bastante importante aquí, estamos mucho más tranquilos.
Desde luego que sí. Bueno, creo que solo 187 faros están en activo en España, donde tenemos, por cierto, una gran línea de costa de casi 5.000 kilómetros, que no deja de ser curioso, y de los cuales, Mario, apenas una treintena están habitados. ¿Cómo es tu caso?
Sí, bueno, ya está, tenemos algún faro más porque se han hecho algunos faros últimamente, andaremos por los 190 o 190 y algo, sí, o sea que los faros no están en peligro de extinción, somos los fareros.
Claro.
En algunas autoridades portuarias están contratando gente que está haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero desde el puerto, y en otras están poniendo empresas auxiliares, ¿no?, que llevan el mantenimiento.
Fíjate, Mario, decíamos eso, que la profesión de farero está condenada al olvido, no se convocan oposiciones desde el año 93, así que, claro, cuando uno se jubila, se acabó, uno menos, ¿no? No hay sustituto.
Sí, en el 91 fue la última,
sí.
Y los últimos que entraron, yo entré en el 90, nos juntaron para empezar a trabajar y en el 92 entramos en los faros y no ha entrado nadie más. Calculo que en 10 años no quedamos ninguno.
Sin embargo, siguen aumentando los faros. Te iba a preguntar yo si hoy en día, con la tecnología que llevan los barcos para navegar, siguen siendo útiles los faros.
Bueno, todos los capitanes, por lo menos eso me dicen a mí, ellos confirman con la luz. O sea, es como si vas en el coche mirando el navegador. Hay que levantar la vista y mirar los semáforos y ver algo físico, ¿no? Ellos dicen que siempre cuando ven algo físico es cuando confirman. Porque estás a 20 millas con todo negro alrededor. Ver una luz es más importante que mirar una pantalla.
Claro, lo que pasa es que en muchos casos la monitorización y los equipos tecnológicos han conseguido que buena parte de vuestro trabajo sea hecho por máquinas, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, lógicamente no es la misma cantidad de gente la que hace falta ahora que la que hacía falta hace 100 años.
Sí.
Pero no se trata de extinguir las cosas. Si en vez de necesitar 500 fareros necesitas 100, pues ya está. O sea, no es necesario extinguir un cuerpo por eso, ¿no?
Encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar la forma de hacer compatible el trabajo de los hombres y las máquinas en este oficio.
Claro, pero bueno, eso está perdido ya porque la declaración es inexorable.
Ya, no hay nada que hacer. Fíjate, tu mujer y tú lleváis media vida viviendo en el faro, ¿no? ¿Cómo es vivir el día a día en un faro apartado del gentío, Mario?
Sí, 29 años estamos aquí ya en Mesa Roldán y la verdad es que es muy diferente. Yo soy de Madrid, nosotros veníamos directamente de la época de la movida en Madrid con un bar de copas y aparecer en medio de la naturaleza, en este parque natural Cabo de Gatanijas, que parte también es Carboneras, te hace ver lo pequeñito que eres, ¿no? Que formas parte de la naturaleza, pero una parte ínfima, ¿no? Ves tanto paisaje a la vista, tanta luz, tanto mar. La verdad es que ahí hay una cierta diferencia.
Oye, ¿y tú tenías tu bar de copas en Madrid y de repente te da el punto de ser farero? ¿Cómo empieza todo aquello? ¿Cómo fueron los comienzos?
No, mi mujer quería mar, pues toma mar.
Vi
en el periódico el anuncio de la academia que preparaba para faros y digo, como tengas suerte te hartarás. Y la verdad es que era una broma, ¿no? Porque yo no pensé que fuera a aprobar, las oposiciones eran muy difíciles. Aprobé y de pronto pues había que venirse a un faro, sin saber ni lo que era un faro por dentro, ¿no? Eso también fue una inconsciencia.
¿Y fue complicada la adaptación? ¿Igual tu mujer lo llevó peor?
No, los dos muy bien, la verdad. Que es bastante complicado, ¿no?, venir de pronto del bullicio y meterte en un sitio como este. pero ciertamente nos adaptamos al pueblo muy bien. El pueblo es súper agradable, el clima es buenísimo y empezamos a conocer gente enseguida a los alrededores, o sea que la soledad del farero fue bastante poca.
Bueno, las vistas envidiables, el día a día tranquilo, ¿no? La calma y la tranquilidad marcan pues vuestro día a día, pero claro, calma relativa, porque tú has visto y has vivido de todo. Tormentas de película, hasta rayos que caen sobre el faro, barcos incendiados, persecuciones a narcotraficantes. ¿Cómo es vivir todo eso desde las atalayas?
Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que estamos tan altos que prácticamente no puedes intervenir en nada de eso, porque en otros faros que estás a orilla del mar, pues tú intervendrías rápidamente en ayudar a gente que está naufragando o te pasarían por al lado los narcos o lo que fuera. Yeah. Pero aquí realmente todo lo veo a vista de pájaro, porque claro, hay tanta distancia al mar que si quieres participar en algo o hacer algo, es más fácil llamar al 112 o a Salvamento Marítimo que tú bajes y intervengas, ¿no?
Ya, pero bueno, el aviso al menos lo puedes dar, ¿eh?
Sí, sí, claro, eso sí. No, por eso te digo que lo vives un poco alejado. Los rayos no, los rayos te los comes en directo y bien cerca.
Sí, 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 qué encima. Miedo, ¿no? Eso es lo peor. Oye, ¿cuál es vuestra función ahora mismo?
Pues nuestra función es todo lo que tiene que ver con señales marítimas en nuestra zona. Antes éramos dos fareros por faro, como mínimo. Ahora somos un farero para cada tres o cuatro faros. Inspeccionamos los puertos de alrededor, llevamos boyas, balizas. O sea, cualquier luz de las que haya en la costa depende de nosotros. Unas veces directa y otras indirectamente.
Bueno, también hay que decir que Mario no es un farero atípico porque, a ver, nada tiene que ver con esa figura romántica del farero ermitaño aislado del mundo, porque tú has construido en torno a la figura del faro todo un mundo cultural para acercar a la población todo lo relacionado con estas atalayas.
Sí, he hecho un pequeño museo que cada vez deja de ser pequeño y se va haciendo
más grande.
Bastante grande. Y yo trato de que se puedan hacer todo tipo de actividades culturales. De hecho, el viernes tenemos una lectura de poemas, hacemos presentaciones de libros, hacemos cualquier actividad por darle visibilidad a los faros, aparte de la suya que ya tienen para los navegantes, ¿no? Porque tenemos tantos clientes dentro de tierra como en el mar. El romanticismo de los faros, la inspiración y el mantenimiento de edificios que son históricos, que son singulares, yo creo que es importante. Y aquí tratamos, bueno, yo también escribo mucho sobre faros y voy dando charlas por ahí.
Sí, veo que sigues organizando actividades en el faro y que has podido remontar un poquito el vuelo en este sentido a pesar de esta pandemia, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos empezando, pero claro, hay que hacerlo con mucho cuidado porque de momento, pues eso, con mucha separación y con mucho tiento, pero vamos, estamos al aire libre, o sea que en principio no creo que haya ningún problema. Además, nuestros clientes suelen ser bastante clientes amigos, suelen ser bastante mayores, o sea que estarán vacunados todos.
Siempre es un gusto visitar este faro y haceros una visita a tu mujer y a ti. Que sigas mandando muchos destellos.
Destellos para todos, desde el faro de Besarroldán.
Pues un beso fuerte, Mario. Gracias y feliz verano.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, de Almería nos vamos al norte de España, a la Verde Cantabria, concretamente al faro de la Punta del Torco de Afuera, más conocido como el faro de Suances, para saludar a Carlos Calvo. Buenos días.
Buenos días.
Carlos, todos los días internacionales tienen su función y especialmente el Día Internacional del Faro, ¿no crees?
Bueno, espero, porque hay tanto, ha proliferado tanto la figura del Día Mundial de, que cada uno, alguno creo que algunos días es el día de ocho cosas, pero bueno, no está mal. Bienvenido, ¿eh?
Bienvenido, bienvenido sea, sí, para sea, reclamar claro. Sobre todo pues lo que es el faro y sobre todo esta profesión, la de farero. Carlos, tú estudiaste filosofía. ¿Cómo se te ocurrió visitar a farero?
Pues eso, una vez acabada la carrera de filosofía, estuve haciendo una experiencia en África de voluntariado 3 años y a la vuelta pues fui a un hotel de la costa para en la recepción para ganar un dinerillo en el verano. Yo ya daba clase de filosofía en Madrid, pero durante el verano fui de nuevo a este hotel de la costa. Allí había un faro y allí conocí también a la que ahora es mi mujer y también ella tenía un poco el deseo de... Había nacido cerca del mar, yo soy de tierra adentro. Yo soy de Soria y ella lo del mar le llamaba mucho. Entonces, bueno, a mí me pareció una buena idea. Dije, bueno, trabajar en el faro y luego pues estás en un sitio donde tienes tiempo para pensar, para leer, para meditar, etcétera.
Claro, los faros siempre han inspirado a pintores, a escritores, a músicos, cineastas y seguro que tú como filósofo pues encontrarás en esta profesión mucha inspiración, ¿no? Un estilo de vida, quizá.
Sí, yo creo que sí, que es un sitio. Habéis estado hablando con mi compañero y amigo Mario,
Mario,
que es un auténtico terremoto cultural. Yo por carácter tengo otro carácter un poco más tranquilo, pero sí que la verdad es que es un sitio, es un lugar. En el caso mío, pues están los ríos, desembocan ríos de agua dulce, está el agua del mar y está la tierra. O sea, es un sitio muy energético. Entonces, a poco que uno esté abierto a la sensibilidad, pues no falta inspiración.
Desde luego. Siempre hemos tenido también la idea, igual equivocada, ¿no?, de que los fareros son personas solitarias. No sé si eso es cierto. No sé si los fareros amáis la soledad.
Bueno, yo creo que es una. En mi caso, yo por carácter soy muy sociable, muy. Pero no cabe duda de que sí, de que en este caso mi mujer también ayuda mucho, porque ella sí que es más discreta, le gusta mucho el tema de la intimidad, de preservar, ¿no? Y entonces yo creo que me ha ayudado a mí también un poco a contener. Está la parte social, que no me falta, y luego está la parte de soledad, que conviene y que viene muy bien a cualquier escritor, pensador o filósofo.
O filósofo. Vamos, que tu mujer también está encantada, ¿eh? Ya lo veo yo.
Sí.
Carlos, creo que sois tres los técnicos de sistemas que os encargáis de los faros de Cantabria. ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues bueno, lógicamente, como el resto de profesiones, ha tenido una evolución pues notable, ¿no? Lo que pasa que es cierto que, bueno, que nosotros hemos contribuido a esta modernización, no se ha hecho sola. Hemos ido previendo que un poco la corriente de la historia iba a ser que ya este cuerpo estaba declarado a extinguir, que no iba a haber mucho refuerzo, pues procuramos lo que se llama estandarizar equipos, o sea, procurar que en los faros hubiera equipos similares, ¿no?, para que fuera más fácil el mantenimiento. Y luego, pues también en el tema del telecontrol, fuimos un poco pioneros, sobre todo en el tema de boyas. Y gracias a eso, pues entre tres compañeros podemos atender estas casi 90 señales que tenemos a nuestro cargo.
En Cantabria. Bueno, con Mario hemos hablado sobre el papel que la tecnología juega en vuestra profesión, con los GPS y los avances que facilitan la navegación. Claro, los faros, por supuesto que siguen siendo necesarios. El faro sí, pero ahora, ¿qué pasa con el farero? Que habéis sido los pioneros en todo, sobre todo en modernizar los faros.
Bueno, pues el futuro a nivel laboral. Bueno, cuando se jubilen mis compañeros, que son algo más jóvenes que yo, pues supongo que alguien del, estoy pensando en la Autoridad Portuaria de Santander, alguien del taller eléctrico, si se hacen las cosas bien, procuraremos que en estos años de transición vayan acompañándonos para conocer los equipos, las especificidades, y se ocuparán ellos, o no lo sé, o ya sabes que hay otras alternativas de empresas externas, y yo la verdad que eso se me escapa, pero desde luego alguien tendrá que atender los faros.
Desde luego. Bueno, Mario, por ejemplo, ha convertido su faro de Mesa Roldán en un centro cultural y artístico. ¿Esa utilidad también se les puede dar a los faros? Claro.
Sí, en Cantabria también, de los 8 faros en activo, porque hay uno, el del Caballo, que hace ya tiempo que no es señal marítima, pero de los otros 8, pues varios de ellos ya tienen esto que se llaman en nuestra jerga, se llaman usos complementarios, ¿no?
Claro, es decir,
el faro sigue cumpliendo su misión, pero luego esos espacios que había, que eran o viviendas de fareros o talleres y que ya no se usan, pues por ejemplo en el caso del faro de Cabo Mayor, el faro de Santander, pues hay un centro de arte que es la exposición permanente de la obra de Eduardo Sanz, un pintor cántabro que además de pintar la mar era muy aficionado a los faros y pintó muchos de ellos. Uh-huh. Entonces está abierto, lo gestiona la autoridad portuaria, es gratuito y es un buen uso.
Desde
en el faro de San Vicente de la Barquera, pues se ha cedido al ayuntamiento en concesión, hay un centro de interpretación de la naturaleza. Y bueno, quiero decir que a mí me parece una solución el abrir los faros a la sociedad, el abrir los faros no solo para que sirvan a los marineros, sino para que la gente disfrute estos espacios históricos, me parece bien siempre que se haga pues de un modo razonable.
Razonable y responsable, sin duda. Carlos, ¿cómo son los veranos en un faro? ¿Son muy diferentes el invierno?
Pues sí. La gente cuando viene y hay un, sobre todo sabes que en el norte, especialmente en el verano y especialmente este, no abundan los días de sol.
Sí.
Pero bueno, cuando viene un día de sol espléndido y todo tan verde y tan bonito, la gente dice, oh, esto es un lugar idílico. Digo, sí, sí, lo es. Digo, pero hay que venir también en los muchos días nublados, en los días de mala mar.
De mala mar, sí, de tormenta, de viento.
Bueno, quiero decir que, contestando a tu pregunta, es muy distinto el verano del invierno. Hay muchísima más gente y hay que tener un poco de comprensión, de tiento, de ser comprensivo, porque todo el mundo desearía ver el faro y no es posible por motivos de seguridad. Entonces, bueno, pues tienes que ser amable, pero a la vez tienes que decir, pues lo siento, pero no se puede ver.
Yeah.
Y ahí estamos, en ese equilibrio.
Bueno, pues espero que tengáis un gran verano y, Carlos Calvo, seguiremos celebrando con ilusión cada año el Día Internacional del Faro.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este mundo.
Gracias por atendernos y que vaya muy bien, lo dicho, Carlos. Feliz verano, gracias.
Igualmente, feliz verano. Adiós.
Adiós.